seguimos aquí en Darás que hablar. 10 minutos pasan de las 6 de la tarde. Y hoy hablábamos justamente de los fines de semana largos,
sí,
de los domingos. Y viste que siempre hay alguna cuestión que nos pasa a las personas,
uh-huh,
que si estás acompañado está buenísimo. Si no estás acompañado decís, uy, no tengo nada que hacer, me siento solo, ¿qué pasa?
¿Te pinta, ¿viste?, el bajón?
Te pinta el bajón, los domingos pinta mucho el bajón.
Domingo, ¿viste?, a la tardecita.
A la tardecita. Pero también es cierto que hoy las redes sociales, también las relaciones humanas se están, uh-huh, dando de muchas maneras. También se sabe que hay infieles virtuales, ¿no?
Sí.
¿Cuántas relaciones,
de todo tipo? Sí, claro.
¿Cuántas relaciones se han roto o se han perjudicado, se han visto perjudicadas? Porque obviamente quizás tienen una relación de 5 años, 10, 12, 15, 20 y aparece la internet. Aparece esta cosa de sentarse frente a la computadora o al celular, ¿no?
Sí,
que hoy,
claro,
te ofrece Entonces, como están casados y aburridos, usan la web como escape.
Uh-huh.
¿Cuánto influye? Vamos a hablar de estos temas y muchos más con Walter Guedín, que es médico psiquiatra y es psicoterapeuta. Muy buenas tardes, doctor Guedín. Elisa Guía lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Elisa? Buenas tardes. Muy bien, gracias.
Muchas gracias por atendernos.
Gracias por por llamarme de la Universidad de la Radio de la Universidad de La Plata.
No, por favor.
Universidad donde estudié.
Sí, qué bueno. Así que es un egresado de nuestra casa.
Exactamente, de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata.
Qué bueno. Tengo tantas cosas para preguntarle, doctor.
Sí, cómo no.
Estoy leyendo en su portal, en su página, varios artículos suyos y todos me llaman mucho la atención. Por ejemplo, sí, esto de los infieles virtuales. Casados aburridos usan la web como escape.
Sí.
¿Qué está sucediendo con estas relaciones?
Bueno, estamos viviendo toda una etapa de transición, una etapa muy influida por los medios tecnológicos, fundamentalmente la internet y las redes sociales, que influyen, claro, notoriamente en las relaciones. Vos hablabas de estar acompañado, pero muchas veces estar acompañado no es suficiente, porque existe un contacto, ¿no?, con la virtualidad o una ansiedad que lleva a estar conectado con el otro que está al lado nuestro, quizá compartiendo una película o teniendo una charla, y al mismo tiempo estar pensando en ese mensaje que nos ha llegado, que sonó el ringtone, ¿sí?, indicándonos, o pensando en qué estará haciendo, ¿no?, el otro grupo que tenemos por, ¿sí?, por WhatsApp. Entonces todo esto genera un estado de inquietud que no nos hace realmente conectar con el otro, porque estamos en ese intermedio entre la conexión real y la conexión virtual.
Uh-huh.
Esto es lo que se ha denominado FOMO o FOMO sexual, ¿no? El miedo a perdernos algo, ¿no?
Uh-huh.
Fear of missing out, el miedo a quedar afuera de algo que puede ser más interesante a lo que está pasando en ese momento. Entonces, esto genera un malestar, un estado de ansiedad, por esa sensación de que el otro que está en el grupo o que pertenece a esa red virtual está pasando mejor que nosotros y nos estamos perdiendo alguna situación que puede ser más placentera que estar con,
claro,
alguien en lo real.
Uh-huh.
Entonces, esto influye notoriamente en, te decía, no solamente en la subjetividad, sino también en las relaciones de pareja, porque el otro está esperando que esa conexión real, o puede ser que ambos dos estén en la,
claro,
misma.
Claro, claro, claro.
Entonces, a veces estar acompañado no es solo estar con ese otro real, sino estar con la virtualidad ahí en el medio,
uh-huh,
que por supuesto es dañina en la medida que no la podamos controlar y que nos genere ese estado de inquietud.
Uh-huh.
Pero vos me preguntabas por la infidelidad virtual y,
sí,
y a veces las situaciones de aburrimiento o de un vacío, ¿no?, porque también estamos en un momento de mucha insatisfacción, de vivir las situaciones, las relaciones como con un estado de no plenitud o de que falta algo.
¿Y por qué falta siempre algo? Por ejemplo, ¿por qué siempre falta algo? ¿Qué tiene que ver con lo cultural?
Tiene que ver con lo cultural, con esto, este comportamiento neurótico, que no es de ahora, ya Freud lo describía como parte de la personalidad neurótica y cómo está influenciada por la cultura, esta concepción del éxito, ¿no? O de no bancarnos ese vacío y siempre estar buscando otra cosa en pos de, ¿no? De encontrar un ideal que nos va a completar o que nos va a llenar y nos va a dar plenitud. Y todo esto nos hace apostar más a una meta ideal que a lo posible, a lo que tenemos ahí en este uh-huh. momento. No puede ser una pareja, un trabajo, una casa, una sensación, ¿no? Que nos provee todo eso de bienestar, pero que no es posible sentirla con plenitud. Uh-huh. Entonces todo este comportamiento está muy influido por la tecnología y influye en las relaciones amorosas, eróticas, y en esta búsqueda casi insaciable de ese otro, ¿no? Que se busca a través de las redes sociales, de los perfiles de los demás, y además que el internet permite con un solo clic decir, bueno, a ver, este no, este sí, o esta sí, o esta no, esa selección, ¿no? Que en realidad es, ¿no? Ya no tiene un límite.
Claro. Ahora, doctor Guedín, por un lado, tiene que ver estos cambios culturales, socioculturales, que es sí. cómo interviene también y cómo se mete en la cama, en la cotidianidad, el celular, o que tiene todas las redes sociales, la posibilidad de encontrar rápidamente otras personas.
Exacto.
Pero también, digo, hay, usted lo define como fóbicos al amor, ¿no? Que tienen una pareja, tienen estabilidad en una pareja, pero que todo el tiempo fracasan, o fracasan en ese intento y son cada vez más, ¿no? Son fóbicos al amor.
Exactamente. Están apareciendo, ¿no? Este tipo de manifestaciones que en algunos casos constituye un verdadero trastorno, lo que se llama un trastorno de la personalidad, de tipo evitativo, en otros casos fobias sexuales y estos... O directamente una fobia al amor, que aunque no está conceptualizada uh-huh. en los manuales de psicopatología, son conductas que vemos que aparecen, conductas de retracción, de temor, por justamente evitar el contacto erótico o el contacto con una situación de... La concreción del amor, ¿no? De
ahora, ¿pero qué tienen miedo? ¿Al compromiso, por ejemplo?
Claro,
¿sentirse atados?
Decir, bueno, con esta persona me gusta, esta persona me llena, esta persona me contiene y yo siento que hay confianza, que contengo a la otra persona, que nos ayudamos, que hay proyectos, que, ¿no? Entonces todo eso genera un miedo al compromiso, ¿no? Miedo a que todo eso en algún momento fracase. Y empiezan a aparecer todos esos pensamientos catastróficos, junto con el anhelo y la ilusión, empieza a aparecer el fracaso, ¿no? La sensación de que todo eso va a fracasar, de que se va a arruinar, de que no se va a poder sostener esa relación, o cómo voy a hacer para asumir responsabilidades, como puede ser una pareja, un trabajo, una vivienda, compartir un sueldo, o la llegada de un hijo... Todo eso llega a ser un panorama que en la construcción subjetiva genera mucho miedo, ¿no? Mucho temor, y entonces finalmente todo eso cae en un saco roto por la dificultad para comprometerse. Y se genera un comportamiento evitativo. No, esto no lo quiero. Entonces, si no lo quiero, mejor me resguardo en la intimidad, ¿no? Yo no quiero compromisos. O puedo salir, seducir, conocer, pero cuando llega el momento de decir, bueno, a ver, pongámosle un nombre a lo que somos, somos una pareja, somos no, bueno, ahí ya no.
Doctor, pero en ese caso, ¿no sería más fácil no asumir el compromiso? Es decir, porque una cosa pensar que no sé, alguien no se quiere comprometer y tiene una vida en solitario, por decirlo de alguna manera, y
claro.
va teniendo distintas relaciones. Ahora, cuando ya hay una pareja establecida, digo, por ahí sería más fácil terminar o más sano, no lo sé.
Sí, por supuesto que sería más sano, pero todo también tiene una ganancia narcisista.
Ajá, ¿cómo es eso?
Yo no concreto nada de eso, estoy perdiendo algo y sobre todo estoy perdiendo estima. Entonces, en la medida que yo pueda seducir, ¿no?, y comprometerme parcialmente, no en la totalidad, estoy teniendo una ganancia. Narcisista, algo retribuye a mi estima.
¿A pesar del daño hacia el otro?
A pesar del daño hacia el otro. Hay un comportamiento narcisista. Uh-huh. Ya, de esto hablaba Lipovetsky en la década, ¿sí?, del 80, ¿no?, con la posmodernidad, un comportamiento que solo busca esa retribución a la estima, sin importar al otro, sin empatizar con el otro. Entonces, hoy hemos llegado...
Ahora, eso tiene muy poco de amor, ¿no?
Y tiene poco de amor porque es más una búsqueda de un amor personal que del amor de pareja.
Claro.
El amor de pareja, por supuesto, exige compromiso y exige una serie de acciones que sean consecuentes, que sean sostenidas en el tiempo.
¿Esto tiene que ver de alguna manera con las edades de las personas, con el sexo de las personas, o es indistinto en hombres, mujeres, jóvenes o adultos?
Mira, en los jóvenes vemos que el amor todavía persiste, esta idea, ¿no?, del amor romántico, de construir una pareja, de pensar en proyectos. Se piensa poco en los fracasos o en las decepciones. Los jóvenes se aventuran y está bien que así sea, porque eso, bueno, genera relaciones, genera encuentros, se mueve toda esa dinámica del amor y del erotismo. Lo que sucede es que después, cuando empiezan a aparecer frustraciones, decepciones, porque no resulta lo que uno creía, hoy hay menos tolerancia a esas frustraciones. Quizá antes, en otras generaciones, bueno, se veía cómo afrontar los fracasos o esos logros que no se daban como uno o la pareja los deseaba. Uh-huh. Y hoy, entonces, ante esas frustraciones, las parejas tienden a, por no bancarse esa frustración o por no encontrar alternativas de cambio, se separan. Y después, ahí viene el tema, luego una separación, cómo salir nuevamente, entre comillas, al mercado de la conquista con esa decepción amorosa. Entonces vienen ahí ciertos resquemores o problemas o aprehensión ante los nuevos encuentros. Entonces es preferible seducir que comprometerme. Por lo menos algo de ganancia tengo en esto, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y esto se ha dado sobre todo en la movida masculina. Yo escribí un libro que está basado en una investigación que dice que se llama Tipos que huyen. Y hablo, en realidad me baso en una hipótesis que trato de comprobar, de cuánto de estas conductas de huida son conductas en realidad que tienden a preservar la masculinidad y la virilidad, ¿no? El hombre hoy de la posmodernidad, muchos de estos hombres, no todos, seducen, hacen todo un despliegue de capacidades amatorias y de habilidades y de promesas que después no van a cumplir. Pero existe una ganancia, como te decía, para su narcisismo, que es una ganancia para la virilidad. Es como decir, bueno, a ver, puedo, estoy en carrera, soldado que huye sirve para otra guerra, ¿no?
¿Qué sería una personalidad narcisista, doctor Guedín?
¿Perdón?
¿Qué sería una personalidad narcisista?
Una personalidad narcisista. Primero, todos necesitamos rasgos narcisistas, porque es un rasgo necesario para poder cuidarnos, para poder preservarnos, ¿no? Ese es un rasgo. Cuando ese rasgo empieza a comprometer a toda la personalidad, entonces el sujeto exalta capacidades que cree tener, y si las tiene, están sobredimensionadas. Eso es lo que se llama trastorno narcisista de la personalidad. Si el sujeto, más allá de una conducta de preservación, pasa a ser una conducta de extrema supremacía de sí mismo, se mira como narciso su propia imagen y se enamora de su propia imagen, y además... Esto no es lo más grave del narcisismo, porque en todo caso podemos ver que esa persona se cree el number one, ¿no? Uh-huh. Y podemos decir, bueno, se la cree.
Sí.
El tema es que en las relaciones sociales no hay empatía.
Claro, no puede establecer vínculo con, no puede establecer ningún vínculo con nadie en el fondo.
Claro.
Por más que te diga te quiero o sí,
por
sos el amor de mi vida.
Por más que te diga te quiero, carece realmente de simpatía. No se pone en el lugar del otro. Hay que hacer lo que el sujeto dice. A veces domina con su situación, con su conducta. Los narcisistas no son fríos, por el contrario, son sujetos muy carismáticos, simpáticos, tienen un uso del cuerpo, ¿no?, muy, muy expresivo, se mueven en lo social como pez en el agua porque caen muy bien por su simpatía. Lo que pasa es que luego nos damos cuenta que están centrados en sus propias necesidades y que no entienden ni están dispuestos a cubrir las necesidades del otro.
Claro.
Entonces,
lo que
además,
se convierte en algo muy dañino para el otro.
Y sobre relaciones de trabajo, por ejemplo, siempre son relaciones oportunistas, quieren sacar tajada de todo. Entonces, sobre todo con aquellas relaciones que le van a permitir mejorar su estatus social, laboral. Entonces, son personalidades difíciles y además son sujetos egosintónicos, es decir, no sufren por lo que les pasa. Para ellos son así y lo van a defender a rajatabla.
Claro, es lo que pueden hacer. Es decir, quizás hay una persona que es narcisista, engaña a su pareja, le dice no lo voy a volver a hacer nunca más, perdóname, y no se pone en el lugar del otro, sufre, llora, pero es todo mentira.
Exactamente.
No tienen culpa.
No sienten culpa porque muchos rasgos narcisistas se asocian también con rasgos psicopáticos.
¿Qué es eso?
Entonces no aparece culpa ni remordimiento. Pensemos, un rasgo psicopático es un rasgo, por ejemplo, que tiene el psicópata, el sujeto antisocial. Entonces los narcisistas muchas veces suman también este tipo de rasgos, que son rasgos que le dan más gravedad al cuadro. Pero sin llegar a este extremo patológico que se llama, tiene un nombre, está categorizado en los manuales de psiquiatría como trastorno narcisista de la personalidad, existen una gama de grises.
Sí.
Este sería el extremo.
El mal
más
extremo,
oscuro.
Claro.
Pero existe una gama de grises en la que encontramos en esta gama hombres, sobre todo hombres, pero hay también mujeres, con rasgos narcisistas. Son rasgos. Quiere decir que hay un estilo de funcionamiento, una forma de ser que está como marcada también por esta mirada sobre sí mismo, el pensar en sí mismo y no pensar tanto en el otro. Uh-huh. Y esto puede manifestarse, y por lo general es el campo donde se manifiesta, que es el campo del amor y de las relaciones. Sí. Eróticas o las relaciones, ¿no? Uh-huh. Sexuales.
Doctor Gavín, ¿y cuánto es importante porque digo, ha habido muchos artículos y que hablan de de las personas asexuadas o de bueno, aquellas personas que pueden vivir sin una vida sin sexo? ¿Cuánto es importante para mantener una pareja? ¿Puede haber pareja sin sexo, sin sexualidad, sin vida sexual?
Sí, en realidad los asexuales carecen, ¿no?, o tienen una baja atracción sexual o erótica. Si se relacionan, se relacionan más desde el lado romántico. Uh-huh. Que desde el lado erótico. No se sienten atraídos, como te decía, desde el punto de vista sexual.
Claro.
No fantasean con ese otro desde lo sexual, fantasean con ese otro desde el encuentro, desde salidas, compartir, pero no desde lo sexual. No quiere decir que no tengan relaciones sexuales, porque muchos asexuales sí las tienen.
Claro.
Ya no las tienen con la frecuencia de una persona que no es asexual, pero las tienen. Pero la atracción, el punto de atracción, no está dado por lo sexual.
Claro.
Sino puramente por lo romántico. Y se ve, los asexuales hoy son un grupo o un colectivo que ha adquirido visibilidad internacional, como tantos otros grupos que también por la internet se ven favorecidos, ¿no?, por la difusión que esto provoca a nivel internacional. Entonces son grupos que hasta tienen su bandera, tienen sus instituciones de asexuales, y también hay jóvenes o adolescentes asexuales, que esto me parece muy interesante, porque los adolescentes siempre están presionados, porque esa época tiene que tener casi necesariamente deseo sexual y atracción sexual. No, los adolescentes
claro, si no la tienen, algo les son raros. Si no les
claro,
pasan, son raros.
Por esa para normativa el resto, cultural, claro. Social, que un adolescente tiene que ya empezar a pensar en sexo, a fantasear y a tener contactos. Y hay adolescentes que no tienen este tipo de deseo ni este tipo de manifestación erótica. Entonces, se sienten raros y son tildados de raros, incluso sufren bullying porque no siguen las pautas del grupo,
sí.
Porque no les cuesta salir, porque les cuesta conquistar, porque no se sienten atraídos por mujeres o por hombres en los boliches. Entonces son tildados de raros o de nerds porque no tienen este deseo sexual más a flor de piel.
Claro.
Entonces también hay grupos de adolescentes asexuales que se convocan, que se agrupan para defender su postura asexual frente a la presión social de que tienen que tener deseo sexual.
Claro. Doctor Guedín, bueno, muchísimas gracias por esta... Por estas enseñanzas, por esta entrevista con Darás que Hablar. Hay muchísimos temas más que me gustaría conversar con usted. Ya lo vamos a ir haciendo porque yo les
cuando
recomiendo...
Cuando lo deseen, me llaman y
sí,
llamamos.
Yo les recomiendo que también vayan al blog del doctor Guedín, que es Walter Hugo Guedín. Ahí hay un montón de temas, es infinito. Yo creo que hay una respuesta para cada pregunta que nos hemos hecho alguna vez, ¿no?
Sí.
La verdad
bueno,
que...
Bueno, lo importante es poder hablar de...
Así es. Que ya la cuestión de la sexualidad no es un tabú, ¿no? Que podemos decirlo y bueno, que hay todos los días siempre preguntas nuevas para hacerse.
Siempre preguntas nuevas. Y yo quiero aclarar algo que me parece importante. El sexo es lo biológico, lo fisiológico, ¿no? Algo que está más atravesado por normativas orgánicas o corporales. Pero la sexualidad es muchísimo más extensa, más amplia, y nos compromete la sexualidad como sujetos.
Claro.
Porque los seres humanos somos sujetos que no estamos impulsados por instintos como los animales, sino por el deseo. Y en la medida que los seres humanos construimos deseo, esa subjetividad, ¿no?, va a estar mucho más amparada por el deseo y por la vida que construye cada uno. Por eso hay que hablar de sexualidad, porque nos alejamos de lo biológico para hablar de lo que somos, ¿no?, como uh-huh. sujetos en esta sociedad.
Doctor Guedín, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Era el doctor Walter Guedín. Él es médico psiquiatra, psicoterapeuta, sexólogo. Bueno, qué tema la sexualidad en el siglo XXI, ¿no? Y con
así
todo
es.
Esto que nos está pasando. Las 18:32, a las 6:30 de la tarde, vamos a música, pauta publicitaria. Después seguimos ya en el último bloque de Darás que Hablar.